drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his...
Estamos escuchando una canción de Killing Me Softly, según Nani Kesman, la mejor versión o su mejor versión de esta canción. ¿Quién la canta?
La cantan los Fugees. Buenos días para todas.
¿Cómo andás? Bueno, estamos con el espíritu también mundialista porque hoy nos va a estar hablando Nani de los rituales y cábalas que surgen ante momentos de tensión y competencia, y nos estaba ilustrando de la diferencia entre ritual de concentración y cábala.
Y cábala, sí, pero no, mira, preparé tanto el tema porque todo surgió... digamos que todos tenemos cábalas, ¿no? Los hinchas, los jugadores, todas las personas que amamos los deportes y que somos fanáticos de nuestras selecciones, tendemos a tener rituales o cábalas para estimular al equipo en esos momentos, para tratar de ganar. Y bueno, no quiero perderme el paso a paso del desarrollo de este tema. Me ayudó muchísimo mi amiga Clarita Ruiz, que es psicóloga, que también está en pareja con Pablo Cuevas, el tenista. Y ella, la verdad que sabe muchísimo del tema, y me explicó que lo que de repente en los deportistas de alta competencia parecen cábalas son rutinas de concentración. Pero bueno, lo voy a dejar stand-by.
Yo nunca había escuchado las rutinas de concentración.
Bueno, los deportes de alta competencia, por lo general... se dice que los jugadores o los deportistas, los tenistas, los golfistas, sobre todo en los deportes que se practican de manera individual, es necesario que tengan ciertas rutinas que ayuden al cerebro a concentrarse en esa acción, sobre todo cuando hay estadios llenos de gente, muchos colores, sí, ¿no? Que la mente se entra a dispersar, que empiezan a jugar los nervios, la tensión, y una manera de estar focalizado y adentro de uno mismo es como tener ese tipo de rutinas que se concentran en cosas del cuerpo, en gestos, inclusive en maniobras que uno hace con las manos, con los pies, picar la pelota, agarrar el agua con determinada mano, tomar primero la fría, después la natural. Son cosas que ayudan a ordenar la mente para que no se disperse. Pero bueno, hay un montón de rituales, ¿no?, que acompañan a los deportes. Pero esto también es interesante ver el origen, que se remonta a la antigua Grecia. Por ejemplo, en Grecia, donde surgen...
donde nacen los Juegos Olímpicos,
la cuna del deporte, ya se hablaba de rituales con espíritu lúdico, cuya finalidad era divertir al público y a los dioses. Después, otro ritual que también llama mucho la atención y que hoy en día es muy popular, pero que también tiene su origen bastante antes, por ejemplo, en 1888 en Gran Bretaña, es el haka neozelandés.
¡Ay, claro! El haka.
El haka neozelandés es un ritual maori que lo que hacía era demostrar la fortaleza de los maoris buscando intimidar a sus enemigos, ¿no? Y eso se trasladó al deporte y en realidad al rugby, específicamente los All Blacks.
Sí, el fútbol, el soccer sería para ellos, me imagino. ¿No lo deben hacer o sí? Porque es como una coreografía muy cultural que lo tienen
en
su herencia.
Y en realidad, mira, por ejemplo, se decía que la selección española, la que ganó el Mundial del 2010, la de Guardiola... Uy, qué quilombo con España,
chiquitinas. Ah, Guardiola fue... no me acordaba que...
Claro, Guardiola técnico. Era el técnico en el Mundial 2010 y llevó a España a ser campeón del mundo. Se decía que el ritual que usaban en las concentraciones previas a ir a la cancha era poner la canción de Coldplay, Viva la Vida. No y era sabía. Como era como que eso hacía que el espíritu del equipo se elevara, y bueno, salían a comerse la cancha y eso generaba como una especie de vínculo fuerte entre todos los jugadores y bueno... estaba buenísimo.
Mirá lo que cool Guardiola.
Sí, Guardiola muy bueno. Los españoles.
Y bueno,
son muy
por
cool.
Algo, Pepe.
Bueno,
pep.
Después otro que tenía así como, en este caso sí es una cábala, porque la diferencia entre cábala y rutina de concentración, que podría ser, por ejemplo, la canción Viva la Vida, podría llamarse rutina de concentración porque propiciaba ese clima de equipo, ese clima de anunciar que vamos a entrar a la cancha. Pero la cábala es como un pensamiento mágico que pasa a ser como una especie de manía, ¿no? Una manía irracional que hace que si no hacemos la cábala pensamos que nos va a ir mal.
Claro. Pero aparte relaciona cosas que no tienen relación entre sí, como por ejemplo que yo vea el partido en un lado o en otro que vaya a incidir en un resultado. Lo otro sí, claro. De repente un deportista que hace ese tipo de rutina sirve para su concentración.
Bueno, por ejemplo, Carlos Bilardo, técnico campeón con la selección argentina, hace años ya atrás, uh-huh. Él les prohibía a los jugadores comer pollo antes de los partidos porque decía que el pollo daba mala suerte. Eso es una cábala.
Esa es cábala.
Eso es una cábala.
Qué locura.
Bueno, también hay un famoso piloto de MotoGP que se llama Valentino Rossi, que fue 9 veces campeón del mundo, ¿lo tienen? El italiano Valentino sí. Rossi. Bueno, Valentino Rossi es un tipo que también está lleno de rutinas de concentración. Él tiene rutinas de concentración, pero también y tiene cábalas. Algunas cábalas. Él mezcla todo, las dos.
Claro.
Por ejemplo, rutina de concentración. Humedece sus dedos. Con los dedos humedecidos por su lengua, frota sus ojos. Después se juega con la caravanita que tiene en la oreja. Luego se pone el casco. Después se pone los guantes. Camina hacia la moto. Se agacha. Le habla. Le habla a la moto. Medita cuando le habla a la moto. Luego agarra el pedal, el posapié derecho de la moto, ahí se sube. Una vez que se sube a la moto, andando se para acomodarse el traje, ahí se acomoda los pantalones. Y se dice que antes de largar, él repasa mentalmente todo el circuito. Eso se llama visualización creativa. Repasa las curvas, repasa dónde va a acelerar. Él como que visualiza toda la pista en su cabeza para estar como súper entrenado. En el momento de largar la carrera.
Esas
son rutinas de concentración. También dicen que tiene cábalas. Después, otro jugador que tenía un montón de cábalas, que esto también es una cábala, era Michael Jordan. ¿Se acuerdan de los Chicago Bulls?
Claro,
mega deportista. Se decía que salía a jugar los partidos importantes con los calzoncillos que usó en la universidad.
¿En serio?
Siempre los mismos.
¿Cuánto van a durar?
Este que tendría esa ropa
interior. No, vieron lo de los calzoncillos, yo les dije que es típico. El calzoncillo en el hombro, no sé por qué tiene como un valor ahí.
Bueno, pero en las mujeres, por ejemplo, Serena Williams, la tenista, también usa siempre las mismas medias.
Mira.
Qué asco, ¿no?
Qué chancho. No, las debe lavar, me imagino.
Qué chancho. Bueno, las debe lavar, pero sí, capaz muy deterioradas.
Sí, imagínate que tengas partido tipo toda la semana con lo que debe sudar esas patas. Esa morena. Qué asco.
Y bueno, pero está, así es tu amuleto.
Sí, sí. Bueno, y Nadal, por ejemplo, que hablábamos también de la cantidad de rutinas de concentración que tiene.
Él es famoso por las rutinas.
Sí, y sacarse gente, el calzoncillo
de la nalga.
De la nalga, sí.
Él tiene rutinas desde que... tiene como 10 rutinas de concentración. Por ejemplo, entra a la cancha con el pie derecho, siempre llevando su mochila en la espalda, la raqueta en la mano izquierda, la toalla, cuando se prepara para el partido antes de empezar, tiene como una cantidad de toallas arriba de sus rodillas. Tiene que tener las sillas alineadas perfectamente, las botellas las alinea en forma diagonal, primero bebe la fría, después la natural, después mientras que el juez lanza la moneda, él salta durante el lanzamiento de la moneda. Después corre hacia la línea del fondo. Miren todo lo que se tiene que acordar Nadal. Todo lo que tiene que hacer Nadal. Pero es una forma de entrenar la cabeza para que su cabeza no se disperse.
Para que esté metida en lo que tiene
bien
que estar.
Metido.
Claro.
Tiene una rutina pre-saque, ¿no? Pre-saque, limpia la línea con el champión. Se limpia los championes también. Se arregla la camiseta, pero desde los hombros. O sea, desde los hombros es como que se alinea la camiseta.
Pero
que
acordarse de todo eso. Todas esas cosas.
Es increíble, impresionante.
También alguien que esté observando, digo, puede tomar como que es una rutina de focalización, algo que sea ya, o sea, como la manera en que él se arregla, porque se arregla siempre así, aunque no esté...
La gente se cree que son tics o la gente se cree que son cábalas y en realidad lo que tienen es una cantidad de asesores a nivel psicológico que lo que están haciendo es estudiar el modo en que el deportista de élite se tiene que concentrar para un saque de excelencia o un partido de excelencia.
Claro.
Y eso tiene una base científica. Por ejemplo, mira, estuve buscando acá un poquito de información y dicen que la capacidad de concentración se desarrolla con mayor facilidad cuando unimos un estado de abstracción personal a los gestos, rutinas y movimientos corporales. Claro. O sea, hay una lógica entre la mente y lo que el cuerpo hace.
Y porque tenés a la mente ocupada. Activa en esos movimientos, ¿no?
Claro, pero los movimientos a su vez están dentro tuyo, entonces tú los controlás. Y al controlar tus movimientos, tu mente lo que está pensando es en que tiene que limpiar la raya del saque o tiene que humedecerse los dedos para limpiarse los ojos.
Si será importante la concentración que, por ejemplo, los partidos... Bueno, ahora capaz que ya se usa bastante, pero a mí me llamó mucho la atención los partidos de básquetbol en Estados Unidos, esas cosas blancas para desconcentrar al que va a tirar.
Total.
Eso apunta directamente a la desconcentración del deportista.
100%.
Y lo tiene que trascender con determinadas rutinas.
¿Y cosas blancas?
Unos inflablecitos, unas varitas.
¿Pero eso los distraen?
Sí. Cuando van a tirar un doble en básquetbol, toda la gente que está atrás de ese
aro.
Ahora me di cuenta. Les hacen así para. Y realmente, vos sabes que te pones nervioso.
Ay, qué molesto. Claro, o cuando, viste, cuando también cuando van a tirar un penal en los estadios, generalmente el equipo contrario empieza a buchear, es un modo de desconcentrar al jugador.
Es que siempre el
jugador tiene que estar muy modo visual es muy agresivo, sí. Porque visualmente realmente para encestar.
Bueno, lo que hablábamos la vez pasada, cómo los ojos dirigen la energía. Uh-huh. Si tus ojos están dispersos, tu energía también se va a dispersar. Entonces es importante focalizarse con la mirada y con las manos. Lo que hablábamos la otra vez.
Impresionante.
Claro. Bueno, profundizando también un poquitito en el tema de la concentración.
Cómo conecta un tema con el otro.
Para que es que está todo tan conectado, todo, ¿verdad que claro. sí? Para que un estado de concentración sea óptimo, nuestro uh-huh. cuerpo y nuestra mente tienen que estar en armonía. Se trata de aprender a programar nuestros gestos en consonancia con lo que queremos que se manifieste mentalmente. La capacidad de concentración no puede ir al margen de un estado corporal. La mente tiene que estar apoyada en movimientos corporales para que el cerebro se centre y libere la excelencia en una acción.
Qué bueno eso.
Totalmente.
No, pero a veces está buenísimo para tenerlo en cuenta y aplicarlo en diferentes momentos donde tenemos que concentrarnos y dar lo mejor de
Mirá,
nosotros mismos.
Lo podemos sacar del deporte esto, claro. Por ejemplo. Si lo llevamos a el caso de, no sé, profesionales.
Sí, un examen, una situación un examen, tensa.
No, o profesionales, profesionales en todas las áreas.
Por ejemplo,
en el
nosotras,
derecho,
comunicadoras, que tenés, sí. No sé, antes de salir a un programa en vivo, es importante estar focalizado.
Bueno, lo que decíamos es eso, que este concepto va más allá del deporte. Que en diferentes profesiones, por ejemplo, se les da importancia a los rituales, como por ejemplo a tener una forma precisa de saludar a tu cliente, a estrechar la mano, el uniforme, cómo ayuda también a centrar tu propia cabeza en el rol que te está tocando en el momento que lo tenés que asumir. Por eso también se habla de que nosotros podemos ser obviamente la misma persona, pero jugamos distintos roles de acuerdo a nuestra vida. No es lo mismo mi rol de ama de casa que el rol que puedo ejercer si soy una representante del gobierno,
claro.
O si soy una doctora que tiene que dar un diagnóstico importante a un paciente.
Claro, me hizo acordar el tema de la actuación y cómo a veces nos disfrazamos y necesitamos los elementos para poder entrar en personaje.
Claro.
Me vino como
para empoderarte en el rol, ¿no?
Claro, vos necesitas siempre un elemento que te ayude para Segura. Poder entrar en ese personaje.
Ayudás al cerebro a eso.
Me pregunto a estos deportistas si aprendieron a hacer eso o fueron como cultivando esa rutina haciéndola, como diciendo, bueno, este hombre de la moto, por ejemplo, tantas cosas que hacen.
No, yo creo que ya a ese nivel de competencia hay muchos asesores.
Entonces, que saben que lo tenés que
claro,
hacer.
Claro, que son estudiosos de la conducta y que ayudan a direccionar la mente con acciones y con un montón de rituales que los van a potenciar. Obviamente que se mezcla con las cábalas, porque llega un momento de que, no sé, me imagino que es tanta la presión y que también el tema de las cábalas, o si, no sé, a mí me pasaba cuando era chica, si tenía un escrito, mi mamá me daba algo como para la suerte, tomá, te traje una goma de regalo, con esta goma la rompés.
Las madres, viste.
Entonces, bueno, iba ya al escrito reconfiada que la goma tenía superpoderes.
Claro.
Esas cosas pasan también y propicia un estado mental positivo hacia ese momento, ¿no? Pero es distinto, las rutinas de concentración es como que calan más hondo, me parece.
Tenemos que ir redondeando la columna, se nos vienen todos nuestros invitados, las canciones inéditas, las canciones mundialistas. ¿Cuál es tu favorita de todas las canciones para alentar a la Celeste, Nani?
La de No te va a gustar.
¿En serio preferís esas?
Sí, porque la asocio mucho a Sudáfrica y para mí el quiebre de la selección fue en Sudáfrica.
Es
fue
cierto.
Como el momento así que nos transformamos en lo que todos queríamos ser.
Que volvimos a ser lo que éramos.
Que
veníamos, es verdad, veníamos medio cacheteados.
Claro.
Así fue que dijimos, pero mirá, Uruguay existe.
Todavía. Le agradecemos mucho a Analia que nos mandó un mensaje porque nos estaba escuchando con mucha atención y dice que Viva la Vida parece que lo usaba Guardiola para el Barça.
Para el Barça, pero el Barça tuvo mucho que ver con la formación de España 2010. No solo por el técnico, sino por los jugadores, por el tipo de entrenamiento.
Carles Puyol, lo amamos. Sí. Carles Puyol era el capitán del Barça y también de...
Charles.
No, pero es Carles. Es Carles. Amamos. Y tengo una
había,
por Carles.
Había mucha influencia del Barcelona en ese España campeón del 2010. Por suerte España está viviendo un momento caótico y bueno, es un competidor menos a afrontar.
Bueno, esperemos
esperemos que los sacudan bien sacudidos
no, no nos confiemos
y que nos liberemos de un rival así peligroso.
Mirá, Nani, ahí en la corona de quien está dedicándole todo el mal.
Si fuera bailarina, le cambia las zapatillas.
Bueno, tenemos que irnos, nos están pidiendo por favor que cortemos porque nos van a entrar todos los invitados.
Un placer como siempre, espero que les haya gustado y la veo después del mundial.
Después del mundial nos lo vemos.
Esta columna súper interesante queda subida a la web de Universal 970.